¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
Shopify.com/sonoro.
Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Y en este momento, hoy lunes, a la hora que estamos grabando esto, Baby Tupac está
siendo extraído. Está siendo extraído de su beso.
Sí.
De su nave nodriza.
Y por lo tanto, pues, Borre no está aquí ahorita. En el episodio sí está porque se grabó antes de que pasara esto.
Pero es que, o sea, sí, ahorita estamos esperando noticias tiempo real. Sabemos que ya entró a cesárea. Nuestra querida señora que permitió que Borre se reproduciera. Ella fue la que tomó esa decisión.
Claro, esa decisión no la tomó él.
No. Borre, te queremos, llora. ¿Quieres llorar? Llora, no pasa nada.
Llore, no se culo.
Los papás lloran y eres papá.
Y pues los dejamos con el episodio 95. Ya no me acuerdo por estar checando.
De 95. ¿Qué tal? Ahí dice en la portada.
Ajá.
Y en todos lados.
Hay asuntos más importantes que los que preocuparme por el número de un.
Así es.
Ese es mi pretexto porque tengo meses que siempre batallo con el número.
Pero dejamos con un gran episodio de Navidad. Espero que lo disfruten y lo pasen bien bonito en estas fechas con toda su familia y asesinos en serie. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y estamos de nuevo en un miércoles macabroso. Miércoles macabroso, necrofilia y penes feos, fantasmas y aliens también. ¡Qué bonita Navidad! ¡Yay! Estamos en fechas navideñas. Sé que Borre es lo que más le encanta en el mundo. Encanta. Siempre me acompaña en la mesa de las historias de legendarias. Mario Capistrán y Eduardo Espinosa. Me cuatrapié todo porque empecé contigo.
Simón. Ajá. Eso de salirte de así lo que ya conoces, güey, te puede llevar a lugares inesperados.
Ajá, sí.
Uno de los lugares inesperados es el fracaso.
O el éxito, güey.
Puede ser una de las dos.
Ajá. Sí, más inesperado 50-50. El éxito.
50-50. No siempre se gana. Sí.
Pues, ¿cómo están? ¿Esperes también? ¿Ya listos para
estoy bien.
¿Tú las fechas?
Yo, chido. ¿Tú? ¿Cómo estás?
Bien. ¿Estás bien? ¿El frito? ¿Ya compraste todos tus regalos?
Ya.
¿Ya los envolviste?
No. Están ocultos.
Digo, ¿por qué no hacemos el ritual de meter los regalos en bolsas de plástico del supermercado? Para
ya reciclarlas.
Ajá.
Porque la reciclamos de otra forma, poniéndola en las papeleras de basura.
También.
Sí, en los cestos, creo que.
Pero gastamos en papel bien bonito, que es lo primero que destruyes.
Eso sí. Por eso usen periódico esta Navidad.
Ándale. El periódico, papel de baño. Acabo, ya hay papel de baño.
Sí, busca los viejos números de alarma que tienes ahí en tu.
De hecho, eso es lo casa. Que todos ustedes que fueron y compraron como 20 toneladas de papel de baño cuando empezó la pandemia hace un año y todavía les queda. Ahí está, úsenlos para tapar los regalos. Uh-huh. Pero bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. A finales de los 1800, en Argentina, nació una criatura bestial, impetuosa, barbárica y sanguinaria dentro del cuerpo de Dewey de Malcolm in the Middle. Sí, quiero que toda esta historia es literalmente Dewey de Malcolm in the Middle.
Ok.
¿Sí? Ok. Así, igualito, idéntico. La prensa lo describió como, y cito, el ejemplo viviente de la importancia de la educación para prevenir embarazos.
¿What?
Y okay. Estamos hablando de 1896, por ahí. Ajá. La comunidad temía y los psicólogos no sabían qué hacer con él. Hoy les voy a contar la historia de uno de los asesinos en serie más jóvenes de la historia. El petizo orejudo Cayetano Santos Godino.
El petizo orejudo, sí lo han pedido bastante.
Sí.
Cayetano.
Hasta... Cayetano.
Es argentino.
Es argentino, che. Che.
Nene.
Argentino.
Sí, hoy voy a tratar de no imitar el acento argentino porque no me sale para ni el verga.
Borre 2-3.
Sí, borre va a ser mi backup.
Ok.
Nene, alfajor, Maradona. Ay, no salió nada argentino.
Nada, güey, no.
Le brinco al italiano. Yo se me va por el tonito. Que de ahí viene, pero no me sale. Entonces, es mi forma de respetar la cultura argentina.
¿No? Yo también lo respeto, pero pues a mí me sale poquito.
No, sí, sale es
falta
sí
de respeto.
Pues bueno, Cayetano Santos Godino nació el 31 de octubre de 1896, mero Halloween, a las 7 de la mañana en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, dentro de su hogar, mejor conocido como un conventillo, que es un tipo de vivienda colectiva que en esos tiempos compartían baños y el comedor entre los inquilinos.
Era un co-living.
Sí, es tipo Infonavit.
Es una vecindad, pero ahora ya no es co-living ahora, güey.
Ajá. Antes les dicen conventillos. Todavía existen y es conventillo, no más en Argentina, en varios lugares de Sudamérica. Dicen
casa de huéspedes, ¿no? ¿Se llama en México?
No sé.
Donde
no,
hay áreas compartidas, así como el baño, el comedor.
Sí, pero antes estos eran lugares de donde vivían familias.
Y obviamente, sí, pues mi abuela de allá en México vivía en una... Pues era como una vecindad, güey.
Como una vecindad, ajá. Irónicamente, este barrio se encontraba en las áreas conocidas como Parques Patricios, Villa Soldati y el Bajo Flores, que era una zona semipoblada donde vivía gente de muy bajos recursos a un lado de las lujosas construcciones de la gente más pudiente de Argentina que usaba esta zona para ir de weekend.
Claro, pues ibas y ya tenías ahí mano de obra si la necesitabas, güey. Es que no, o sea, si vas a ir, si tienes que caminar los 18 hoyos de golf para que te paguen, necesitas alguien que te tire paro. Que cargue los clubs.
Nah, no mames, no sufren tanto allá, güey.
Su madre era Lucía Rufo, una ama de casa, y su padre era Fiore Godino. Era farolero. Encendía el alumbrado de gas en las calles.
Oh, qué chido.
Ajá, todavía eran los tiempos donde sí, había alguien que tenía que ir prendiendo todos
el alumbrado público. Ajá. Que de gas.
Cantando farolito de Agustín Lara.
Farolito. Ay, después de ser farolero, se convirtió en albañil. Además de esto, era un alcohólico que golpeaba a su esposa y tenía sífilis.
Ok.
Y de hecho, cuando nació Cayetano, había sífilis involucrado en todo esto.
Ah, ok. Nació con sífilis.
No, nunca se le diagnosticó sífilis, pero es muy probable que haya afectado varios aspectos.
Sí, contagia es que no sé cómo funcione.
Yo
no,
tampoco.
Sé que no todas las enfermedades de transmisión sexual te contagian al bebé. Sé que no todas lo hacen.
Pero el sífilis afecta el cerebro, ¿no? A la larga.
Sí.
Ajá. A la larga y al cerebro.
De pechito, nene.
Ay, pues, ambos padres eran provenientes de la región de Calabria, en Italia.
Okay.
Y además, de Godino tuvieron a 8 hijos más. 5 mujeres y 4 hombres. Familia old school.
O sea, tenían 9 en total.
9. Sí. Ay, 2 murieron temprano de problemas congénitos.
De sífilis.
No puede ser.
Tenían 9 pibes. Ya esa canción nos va a seguir todos los episodios.
Sí. Desde pequeño, Godino sufrió de un impedimento mental a consecuencia de una infección intestinal crónica no tratada que causó...
Se le fue la mierda al cerebro, literal.
Tenía pedos mentales.
Esto, la infección intestinal crónica le causaba un déficit en la absorción de nutrientes a nivel intestinal. Y no era tanto... O sea, obviamente les valía verga a los papás y todo eso, pero de todas maneras eran tiempos preantibióticos. Uh-huh. Aquí todavía no eran los comunes antibióticos, entonces era algo que ahorita sería bien sencillo de curar, pero en esos tiempos no había cómo. Aún así, esto le afectó su desarrollo mental y físico. Una de las características predominantes de su afección era que tenía lo que los médicos catalogaban como, y cito, orejas aladas.
¿Orejas aladas?
Sí.
O sea, estaba orejón de a madre.
O sea, que estaba súper orejón de a madre. Uh-huh. Te digo que es Dewey, güey. Tiene unas orejas más grandes que Dewey, güey. Sí, sí parecían de caricatura, güey.
Es que no había forceps, se los tenían que jalar de las orejas.
Estaba más fácil. Lo que eventualmente se convirtió en su mote. Y como es mejor conocido en el mundo de los asesinos en serie.
El chore.
Petizo.
Sí, no, es como clásico de los orejones, el chore, güey. El chore.
No, güey. Nada más se me vino a la mente. ¿Se acuerdan de Celebrity Deathmatch de MTV? Que eran así los monitos de plastilina peleando.
Como stop motion, ajá.
Pero eran celebridades. Ahora uno de asesinos que sea el mocha orejas contra el petizo orejón.
¡Oh! Sí, sabes que ya la cagaste y para el próximo desmuerto nos van a exigir que era stop motion de plastilina.
¿Qué reto? Arre.
Pero bien, vergas.
Arre.
Entonces, no, pero como le pusieron, es el petizo orejudo, que se traduce del argentino al español como el enano orejón.
Ok.
O sea, petizo es enano.
Petizo es enano.
Ajá. O el que me encantó, como le dicen en inglés, the big-eared midget.
Wow. Ok.
Eso se traduce. O como yo le digo, Dewey. Entonces, Dewey. Su impedimento mental, aunado a una madre ausente y un padre abusivo, causaron que Godino siempre tuviera problemas en la escuela. Fue expulsado de todas las instituciones en donde lo metieron a causa de esto. Esto irritaba a sus padres, que reaccionaban ignorándolo o golpeándolo. Godino reaccionó a todo esto, convirtiéndose en un verdadero niño problema. Desde pequeño, comenzó a mostrar uno de los principales indicios de psicopatía de un asesino en serie: la tortura y asesinato de animales. Pero a diferencia de muchos asesinos en serie, esta fase rápidamente se movió a lastimar a personas. Es que siempre tienen un periodo de,
sí, que niños, de fantasía. Se tarda, ¿no? Sí, empiezan como...
Tarda un chingo y siempre ya es... Sí, mucho en la adolescencia, pero es más común que ya como a los 20 años por ahí matan a su primer víctima. Ajá. El petizo, ¿no?
En chinga.
A sus 7 años golpeó severamente a Miguel de Apoli, de solo 2 años, y luego lo aventó en una zanja llena de espinos. Dos oficiales vieron el altercado y los llevaron a la delegación, donde sus madres los recogieron y el asunto fue olvidado. Niños siendo niños.
Ajá. Pero Miguelito, bien, Mickey.
Sí, sobrevivió. Arre. Pero sí lo golpeó bien, culero, güey.
O sea, el final de los olvidados, ¿no?
A la verga, puto. No fue una pelea callejera, es un niño de 2 años, güey. No digo, es que me hizo de pedo este cabrón. No. Lo agarró así con saña, lo agarró a putas de la nada y lo aventó en una zanja llena de plantas espinosas, güey.
Ok. No, tienen que volverme a ver, güey.
Hiriéndolo ahora.
Soy una planta. Sí,
plantas que te hieren emocionalmente.
Emocionalmente, sí.
Estás bien pendejo, güey. Te partieron la madre.
Que pegas como niña, ¿no?
Un año después, golpeó a Ana Neri, una niña de año y medio de edad, con una piedra y de nuevo fue puesto en libertad por su edad. Agarró pedradazos. Cuando cumplió 10 años, su padre descubrió una caja con pájaros muertos debajo de su cama.
No mames. Te esperabas Playboys o algo así.
Porno, no, pajaritos. Wey, pero... Animales.
Todo lo contrario, pájaro muerto en mano.
Es mejor pájaro en mano que pájaro muerto bajo la cama. Ajá. En eso cuestión es cierto, de hijos. Sí. Animales que Godino ahogaba metiéndolos en cajas y sumergiéndolos en agua.
Espérate. ¿Es neta, güey?
Sí.
¿El pájaro en cajas? ¿Es neta, güey?
Es un albur. Pájaro en cajas.
Chingada madre, José Antonio.
Güey, no tengo...
Está bonito, güey.
Perdón, güey.
No. Eres una persona que no...
Gracias, Borre.
Eres sensible. Eres puro de corazón.
Ajá, sí, güey.
Wow. Me metí en pájaro en cajas. Lo escribí, lo leí, ¿no?
Nada, ¿no?
Así. Pues esto perturbó a su padre, Pero no tanto como el hecho de que también a esta edad Godino comenzó a masturbarse compulsivamente.
Okay. ¿A los 7, güey?
No, tenía 10.
No mames, de todos modos, pura pinche pipí, güey, le salía ese, güey. Pura pipí, güey. La neta, güey.
Pues viviendo en una pequeña casa con 8 hermanos y los 2 papás, esto era incómodo para todos. Así que los padres decidieron llevarlo a la policía, donde lo acusaron de que se masturbaba. Que en estos tiempos en Argentina era algo ilegal.
Era un delito.
Era un delito.
What?
Sí. O sea, obviamente a nadie arrestaban, nada más que te agarraran masturbándote en la calle. O que tus papás fueran a chismear y te llevaran a la policía, güey. Y lo metieron a la cárcel por 2 meses, güey. Por el delito.
O sea, le dieron un espacio donde hacerlo fuera de la vista de sus hermanos, hermanas y sus padres.
Así es. Lo que no sabían sus padres es que además de los pájaros ahogados y los pájaros jalados, Godino había cometido a sus 10 años su primer asesinato, güey. Cuando estaba sucediendo todo esto y que lo llevaron y así, no sabían que ya había matado a alguien. Y esto es rarísimo en una sesión en serio. Que a los 10 años ya esté actuando sus fantasías. Pero tiene mucho que ver que eran los 1800 y era un desmadre. Y la forma en la que lo crearon tenía la... La mayoría de los asesinos en serie no tienen la facilidad en la sociedad de actuar sus fantasías. Es lo que hablamos, ¿no? Tienes la fantasía, pero no la actúas. Y luego cuando la actúas hay una repercusión y la mayoría de la gente dice... ¡Ay, güey! Ya no la voy a hacer. Los asesinos en serie, por los problemas mentales, no tienen ese límite y no aprenden. Pero por la misma sociedad, tardan como hasta la adolescencia o a sus 20 años... donde ya pueden planearlo y cruzar la línea.
Tratar de hacerlo y salirse con la suya.
Pero por la edad, donde vivía y cómo estaba todo, a los 10 años... Sin que nadie se enterara hasta su captura... El Orejas había golpeado a María Rosa Fase, una niña de 1 año y medio de edad. Oh, man. Y luego la enterró viva, güey. O sea, nomás la agarró a golpes, hizo un hoyo y la enterró, güey. Este asesinato nunca fue comprobado porque al saber del hecho, 6 años después, ya se había construido un edificio de 2 plantas sobre la escena del crimen. Entonces, en algún lugar de Argentina hay un edificio embrujado de una de las víctimas de Cayetano.
Ahí desaparece una niña.
Una niña de 1 año y medio.
De 1 año y medio. Ajá.
Vámonos, porque aquí espanta a la niña. Se dice
mal. Sí, es una niña que apenas puede caminar 2, 3. No sabe muchas palabras, güey. No sabe distinguir unas figuras de otras, así, geométricas. Ajá. Entonces, no te puede asustar tanto.
Pero si estás viendo la tele y se cambia el canal a Peppa Pig... es ese edificio. La carrera delictiva de Godino apenas comenzaba y su actitud violenta era preocupante para sus padres, quienes decidieron que la mejor manera de atender a un hijo con necesidades especiales era acudir a la policía de nuevo y entregárselo otra vez para que, y cito, hagan algo con él.
Okay.
Así le dijeron, ¿no? Entonces, ¿sabes qué hacer? Hagan algo con este güey. Es un desmadre. Ajá. Godino fue internado a sus 12 años en la colonia de menores de Marcos Paz. Si le decían colonia de menores, era como un...
Es como una especie de tribunal de menores. Ajá, o como un orfanato.
El
tribilín.
Es entre no orfanato y no cárcel. Okay. Es como un lugar donde llevaban a los niños problemas.
Un musical de
Charles Dickens. O que no querían.
En la casa de Jeffrey Epstein, ¿no? En Argentina, güey. A ver, pinche orejón. Como moto, güey, lo agarraste.
Pues ahí vivió 3 años. En este lugar de menores, güey, aprendió a medio leer y a medio escribir. Pero también aprendió lo que era ser victimizado por los demás niños con problemas. Y lo que es sufrir castigos arcanos por parte de los maestros. Como todos estos lugares, eran lugares donde nomás les hacían más mal a todos.
Sí, como un pinche anexo, ¿no? Acá.
Cuando salió de la colonia de menores a sus 15 años, su padre le consiguió un trabajo en una fábrica de alambre. De alambre el fierro, no los tacos.
No te quería.
Pero solo duró algunos meses ahí. Después le consiguieron otro trabajo en una bodega de telas. Pero fue despedido.
No lo hagas burro.
¿Qué hice ahora?
No, pensé que a lo mejor iba a salir otro albur sin darte cuenta.
Ah, ya. No. El de telas sí me lo sé. Ah, ok. Ajá. Telas fuerte y telas mocho.
Telatoro.
¿Ves? Ese sí me la sé. Sí. Fue despedido probablemente porque decidió apuñalar a la yegua de su patrón, Paulino Gómez, nomás porque sí, güey.
Ok.
Sí.
A su yegua.
A su yegua, che.
Y ahí salió la canción de Babasónicos, ¿no? La de yegua.
Pues nos dio algo, ¿no?
Sí, también una buena rola.
También el vocalista Babasónicos está chiquito.
Sí, ¿verdad? Es chaparrito.
Petizo.
Adrián D'Argelos.
Petizo.
Es un petizo. Palabra de hoy, petizo.
Adrián Petizo D'Argelos.
Ajá. El 16 de enero de 1912 incendió un corralón de maderas que pertenecía a los señores Maza y Oyarzabal.
Maza y Cuata.
Sí, güey. Es todo súper mamón, güey. ¿Qué? Yo he sido el corralón Maza y Cuata, güey.
Andaba ahí prendiendo leños. ¿Luego qué?
Causando daños irreparables. Y se fijan, ya lleva dos... No dijeron que tuviera neuresis, uh-huh. Pero ya tiene dos de McDonald's.
Sí, una de incendios
lastimar animales. Y sí. No dudo para nada, aparte de sus problemas intestinales y todo, que se hiciera pipí en la cama. Uh-huh. Pero nomás es algo que no se reportó, porque en estos tiempos no creo que es algo que los papás hubieran mencionado.
Ajá.
Pero yo estoy casi seguro que tenía los tres de McDonald's, uh-huh. Cabrón. Pero dos son seguros.
Papa, soda y hamburguesa.
Sí. Uh-huh. Fue arrestado y cuando le preguntaron que por qué lo hizo, dijo que, y cito, me gusta ver cómo trabajan los bomberos. Es bonito verlos caer sobre el fuego.
¡Wow!
¡Oh, ese güey!
¡Pinche enfermito, güey!
Un año después, el 7 o 9 de septiembre, tomó a un niño de casi 2 años de edad de nombre Severino González y lo metió en una pileta para animales con la intención de ahogarlo. Uh-huh.
Era buzoncito, ¿verdad?
Cabrón, güey.
Cabrón. ¿Por qué no se metía con alguien de 10 años?
¿Sabes? Ahorita vas a ver por qué.
No se metía con alguien de su tamaño porque estaba el tamaño niño de 2 años, güey.
Sí,
por
no, eso. Sí, de hecho, tiene un chaparrito arejón, güey. Uh-huh. Pero ahorita vas a ver exactamente por qué se metía con estos. Lo metió en una pileta para animales para ahogarlo. Cuando vio que el niño flotaba, fue por una tabla para empujarlo hacia el fondo, güey.
Ok.
Pero por suerte fue descubierto a tiempo y el pequeño sobrevivió, güey. De nuevo, lo llevaron a la policía y fue puesto en libertad por las autoridades en todos estos crímenes que era así de, es un pinche niño desmadroso, no nos queremos meter en... Ajá. ¡Qué hueva!
Ya no sé qué hacer con él. Ya, quédeselo.
A los chotas, ¿no? Tranquilo, tranquilo.
Sí, pues básicamente cuando llegaron los papás que lo metieron al lugar de niños, eso le dijeron. Ajá. Exactamente. A los pocos días de ser liberado por el intento de ahogo, frente a la puerta de una casa en la calle Colombres 632, Godínez vio al niño JB de tan solo 2 años de edad y decidió quemarle los párpados con un cigarro.
¡Ah, pinche mamón, güey! Sí.
Caos por caos. Este vato es una fuerza de la naturaleza en el cuerpo de Dewey. Uh-huh. Y para este tiempo, o sea, a los 12 años y todo, ya era alcohólico y fumador cabrón. Bueno, en esos tiempos fumabas desde los 5 años, pues
sí,
¿verdad?
Sí, era parte de la vida, pero quemarle los párpados a un niño de año, no mames.
Ya fumó, ya robó, ya mato.
Y tomo mate.
Tomo mate. Sí. Tomate.
Para este tiempo, Godino vivía casi todos los días en la calle. Su feroz psicopatía le permitía no tener miedo de circunvalar los lugares más lúgubres y peligrosos de la zona. Al contrario, una parte de él los encontraba más acogedores que su propia casa. Y además le presentaban cuantiosas oportunidades para seguir explorando sus enfermas fantasías que apenas se estaban cristalizando. Su primer acercamiento hacia lo que se convertiría en su modus operandi sucedió el 25 de enero de 1912, cuando llevó su proceso al límite. Como siempre, se topó a un joven de 12 años en la calle. Después de platicar con él, le ofreció darle unos dulces. Esto se convirtió en su modus operandi de Godino. Entruchar jóvenes o niños o niñas y gracias a su apariencia de Dewey no batallaba en lograr su objetivo, güey. Nadie sospechaba de él, güey. Lo vean un chaparrito orejón que no te puede hacer mal, güey. Ajá. Y todo esto con el plan de llevarlos a lugares abandonados de los cuales él conocía perfectamente porque siempre andaba en la pinche calle, güey. En esta ocasión llevó al joven Arturo La Aurora de 12 años a una casa en la calle Pavón 1541 que estaba abandonada. Cuando el joven se negó a entrar, Godino comenzó a golpearlo y lo obligó a ingresar al inmueble. Para callar los gritos de su víctima, le introdujo un pañuelo en la boca y luego se quitó el piolín. Piolín es como cuerda, güey. Es mecate.
Ok.
A su
que cinturón lo usaba como cinturón para sus pantalones.
Ajá. Como Moe.
Ajá, como Moe. Ajá. Pero es bonito que...
Maldito degenerado.
Tenemos Mecate y Piolín. Son los dos metáforas para pene.
Ok.
Ajá. Pero y los dos se usan de cinturón.
¿Eh? Ok.
Pero el cinturón no es metáfora para pene.
No, no es.
¿Por qué?
A menos
¿por
de que le compres un collar a tu pene de cinturón. De picos. Como de bulldog así o algo así. A
ver. Se quitó el piolín que usaba como cinturón para sus pantalones y comenzó a ahorcar a su víctima amarrándoselo en el cuello. Después de esto, lo desnudó y abusó sexualmente del cuerpo. Lo cual fue confirmado en el examen post-mortem, donde el médico forense Francisco de Veiga... Sí.
Encontramos más de un Mecate oficial.
Hubo un Mecate en el cuello y un Mecate en el culo. Eso es seguro.
Y un Mecate muerto. Ay,
piolines por todos lados. Piolines por todos lados. El forense Francisco de Veiga apuntó, y cito, desfloración rectal.
Desfloración rectal.
Es la forma en que decían antes violación.
Se llama de Veiga, güey, ¿no?
De Veiga. ¿Sí?
De Veiga Gota.
Después del asesinato, fue al patio de la casa donde encontró una rama de higuera con la cual comenzó a golpear al cadáver ya muerto por un tiempo antes de dejar la escena del crimen. O
sea, ya déjalo, ya está muerto, pero versión sad.
Ajá. Ajá. Ahorita vamos a llegar a esto, pero sí el todo lo que busca Godino es causar dolor, güey. Uh-huh. Entonces, el volverlo a golpear, aunque ya estuviera muerto, era todavía sacar su ira. Ahora, hay toda una teoría de que esta víctima que les estoy contando fue víctima de un pederasta que se buscaba en esos tiempos. Luego de que ya cuando Godino lo arrestaron y todo eso en la cárcel, el experto Fernández Antonio dijo, experto lo digo entre comillas, ¿no? Dijo que después de analizar a Godino en prisión, y cito, con lo que se cuenta de la cárcel de Ushuaia, que es donde va a terminar, indican que Godino es un homosexual pasivo.
Ok. ¿Qué?
Que obviamente es porque pues, estaba en la cárcel y no tenía opción. Ajá. Pero más que nada, este experto dice, es que él es homosexual pasivo, entonces él no iba a abusar de sexualmente de sus víctimas. Ajá. Y sí había un pederasta suelto en esos tiempos, muy cabrón. Pero en este caso, Godino confesó este crimen y Godino es de los asesinos en serie que no inventa cosas. Hay dos tipos, los asesinos que exageran bien cabrón y los que
nomás dicen, ah, sí, mira, aquí
yo
está,
fui, yo ahí fui, está, ahí todo, está. Mostró todo y confesó perfectamente y todo concuerda. Entonces, no creo que el pederasta...
todo concuerda.
¡Huevo!
Su cacho, ¿verdad? El petizo, todo concuerda. El 7 de mayo de este mismo año, mientras Godino caminaba por la calle, vio a Reina Bonita Vanikoff. Ese es su nombre, es el nombre más argentino que he escuchado Bonita? En mi vida, güey. Reina shit. Bonita. Vanikoff. Una niña de 5 años que estaba parada viendo la vereda. Se le acercó sigilosamente y, sin que la niña se percatara, le acercó un cerillo a su vestido.
Ese verga, güey.
Sí, güey.
Pinches travesuras de Bart Simpson, pero en la vida real.
Pero hardcore, güey. Porque el vestido se prendió en llamas, envolviendo a la pequeña en fuego en poco tiempo, güey. Fue llevada al hospital, donde falleció por sus heridas.
Ay, cabrón.
Yep. En junio, volvió a su pasión piromaniática e intentó incendiar un almacén de materiales de construcción, derramando un acelerante sobre el mostrador y prendiéndole fuego. Por suerte, fue sorprendido cuando apenas comenzaba su crimen. Por mala suerte para el mundo, los dueños del lugar solo lo obligaron a apagar el fuego y lo dejaron ir.
Ah, pinches pendejos.
Es que también ellos no conocen todo el contexto, güey. Para ellos es un vándalo acá...
Sí, es un mocoso pendejo.
Que está haciendo cosas, no saben que ya acabé.
Sí, no te creas, está bien. Porque...
¡Pinche mocoso! ¡Apaga sí, ahí! ¡Váyase sí, a la verga! ¿Sí?
Sí, a mí también me dejaron por eso salir la primera vez que fui a cárcel, güey.
¿Por pendejo?
No, porque los güeyes no me pusieron denuncia. Fue así de, ah, no, pues déjalo ahí. Es un morrillo. Es
que no todos. Hacíamos pendejadas y una vez me metí a la escuela donde vivía, que quedaba atrás de mi casa y ahí jugábamos. Se nos hizo fácil empezar a meternos y, tipo, me robé crayolas y... Vandalizamos la escuela, güey, pero nunca lo sentí como un crimen hasta allá después. Y lo bueno es que no pusieron, o sea, nomás pusieron a mis... Sí tuvieron que pagar una buena lana a los papás de todos los involucrados. Porque hubo un snitch. Hubo un snitch que dijo quién es el otro. Pero, o sea, el punto es de que dijeron, son niños. O sea, tenemos como 7 años. Son niños, fue una pendejada.
Una travesurilla.
Que aprendan. Ajá, no vale la pena involucrar a las autoridades. Nomás tuvimos que... Sí nos pusieron a limpiar todo. Pero el punto es que... entiendo.
Pinches soplones.
Tienes razón, Lolo. Pues, pero unos meses después, el 8 de noviembre, encontró a otra víctima mientras cazaba en sus lugares habituales. Un niño de 2 años y medio de edad, a quien de nuevo convenció con dulces a que lo acompañara. Una vez que sintió que...
Entonces está bien raro, ¿no? Así de con dulces, güey. Se me hace muy raro. Pero pues era muy... En ese tiempo un dulce era un privilegio, ¿no?
Sí. Ajá. Entonces... Sí, sí, sí. Una vez que sintió que nadie lo estaba viendo, metió al pequeño en un cultivo de alfalfa. Alfalfera o alfalfería. Lo que
sea, alfalfería.
Ajá.
Ok.
Donde ahora se encuentra la avenida de La Plata. Ahí lo golpeó y le ató las piernas con una cinta y luego comenzó a estrangularlo con su piolín. En ese momento, un trabajador que pasaba por el área escuchó...
Un piolín cholo, ¿eh?
Pendejo, güey.
Ese va en todo un orga, ¿verdad? ¿No?
¡Wow!
Es que Gade quería que su generación de la primaria saliera un piolín cholo en su playera.
Casi lo logra.
Casi lo logra.
Es culpa de la sociedad en la que vivimos que eso no fue una realidad, güey. En ese momento, un trabajador que pasaba por el área escuchó los ruidos del niño intentando pedir ayuda y fue a revisar. Cuando Godino fue descubierto en pleno ataque, literalmente con las manos en el piolín, ahorcando al otro niño, lo que hizo fue que comenzó a desenredar el lazo del cuello del menor y le dijo al trabajador que le ayudara, que acababa de encontrar a este pobre niño indefenso ahí y lo estaba rescatando. Super clever, güey.
Güey.
Sí, ajá. O sea, pendejo no estaba.
No, nada.
Para nada, güey. El adulto, obviamente con el shock y lo que estaba viendo, no dudó de las palabras de Dewey y le ayudó a rescatar al pequeño, a quien llevó a la estación de policías sin que Godino fuera sospechoso de nada, güey. Este descabellado escape de caricatura, curiosamente, le funcionó de nuevo. Y a pocos días del primer encuentro, el 16 de noviembre, se llevó una niña de 2 años llamada Carmen Chitoni, de la puerta de su casa y la llevó a un terreno baldío donde comenzó a golpearla. Y justo cuando iba a comenzar a ahorcarla, el vigilante del lugar lo vio. Así que Godino levantó a la niña y le dijo al guardia, esta niña está como golpeada y perdida. Y el guardia se encargó de ella y el petiso orejudo escapó de nuevo.
Tres días. Hijo de perra, güey.
Está cabrón. Es un sociópata, psicópata del grado holy shit y tiene 12 años.
Uy, qué pedo, güey. Es que
los argentinos siempre la vanguardia, siempre los argentinos.
Claro, che. 3 días después produjo un incendio en la estación vial de la compañía de Tranway Anglo-Argentina, prendiendo escobas con un cerillo, pero el fuego fue sofocado por los empleados. 3 días después de este intento, tomó a otra menor, como ya era común para él, esta vez de la esquina de Muñiz y Constitución, y la llevó hacia el oeste, hacia un terreno baldío. Al llegar al lugar, la víctima comenzó a resistirse y, para que no se la llevaran más hacia adentro del terreno, y Godino comenzó a golpearla. Los gritos de la menor atrajeron a varios adultos que la rescataron, pero Godino alcanzó a huir. Al fracasar en su intento, no tardó mucho más en intentar de nuevo y el día 21 entró a un lugar de ventas de maderas y le prendió fuego de nuevo y el incendio, por suerte, fue sofocado por empleados. Este vato lo trataba de matar y si no podía, iba y quemaba, güey. Lo que quería era ver desastre y caos y dolor y muerte, güey.
Lo decía que la comunidad estaba atenta, ¿no, güey? Estaba trucha.
Pues hasta cierto punto, sí.
Ajá. O bueno, que era más casualidad, ¿no? Que... Sí, otra cosa, pero no lo dejaban pasar, vaya.
Creo que, es a lo ya, que me refiero. Ya no es casualidad cuando a cada ratito lo atrapaban.
Ajá.
Entonces, de que sí, la comunidad estaba mucho más pendiente de todo. Bueno, fuera de... No estaban pendientes de niños con problemas, descuidados, con papás golpeadores y ese tipo de cosas, ¿verdad?
Pero, no, eso es pedo del Estado. Está.
¡Huevos!
¡Ay, güey! Ahora bien... En varias ocasiones, Godino fue llevado a la policía, quienes en pocas palabras simplemente les valía verga, güey. Y nada más soltaban al pequeño criminal homicida, güey. Obviamente, los policías no sabían de sus crímenes más serios, pero se notaba una total... Ay, perdón.
Sácalo.
Lo saqué. Se notaba una total falta de interés personal e institucional en resolver el caso de este joven. Si un solo oficial hubiera revisado la creciente lista de crímenes perpetrados por Godino y hubiese intervenido, muchas vidas se hubieran salvado.
Es que hasta le hubieran fichado, ¿no? De cierta forma, güey, así de, sí, a ver, Godino ya ha caído, güey. Ya llevas como 15, cabrón, no mames. Tienes 10 años, güey.
Y con niños, güey. O sea, sí, man. Hay niños, hay violencia, hay posible homicidio, intentos de prender casas. Pero que también, cabrón, que antes no sabían que, por ejemplo, el querer estar produciendo incendios es síntoma de una pues sí, psicopatía mucho más cabrona, güey. Sí, como es común en estos casos de indiferencia policíaca, no fue hasta que un padre de familia se involucró personalmente y que la prensa comenzó a sacar a la luz el problema que las autoridades finalmente decidieron actuar. El principio del final de la carrera criminal de Godino sucedió en la mañana del 3 de diciembre de 1912. Aproximadamente a las 9:55 de la mañana, Godino se llevó a Gesualdo Giordano, de 3 años de edad, hijo del sastre Antonio Giordano, después de que se lo topó junto con otros niños. Lo convenció de que lo siguiera, como lo hacía regularmente, con la promesa de dulces, caramelos. Ajá. Unos minutos después de esto, la niña María Berlaro, de 13 años, declaró que Godino compró 5 caramelos en la tienda que ella estaba atendiendo, donde vio al pequeño en su compañía. Godino le dio 2 caramelos a Gesualdo y luego se fueron de la tienda. Tiempo después, Olimpia Moya, de 10 años, vio a los 2 muchachos caminando por la calle. Cuando llegó a su casa, le comentó a su madre que había visto al hijo del sastre con un chico orejón. Y es que lo mejor es que le dijo porque al parecer el hijo del sastre está muy bonito. Uh-huh. Así rubio, ojos claros. Entonces le llamó la
atención. Argentino,
argentino. Argentino, sí, sí. Le llamó la atención el niño y más que le comenzó, hay un niño bien bonito. Uh-huh. Y iba con un niño orejón, ¿no? Uh-huh. O sea, el niño orejón.
Y un vino bien culero.
Su madre confirmó el hecho viéndolos pasar a unos metros de su hogar, pero no pensó que algo insidioso estuviese sucediendo. El destino de ambos jóvenes era un terreno abandonado que tenía una construcción abandonada conocida como Quinta Moreno, ubicada en la calle Progreso, que había sido en un punto casa de alguien y luego un salón de fiestas y, final de cuentas, una ladrillera. Pero ahora solo estaba llena de paredes a medio caer, materiales de construcción y basura. Cuando arribaron, Gesualdo comenzó a llorar y a gritar de que no quería entrar a ese lugar. Pero Godino lo jaló del brazo para introducirlo en el bodegón, prometiéndole otro caramelo.
Otro dulce.
Sí.
¿Te va a dar un dulce?
Traía 5. Lo condujo a través de un hueco en la construcción que llevaba a un amplio desnivel donde se habían arrojado latas, piedras y otros residuos típicos de una tapia abandonada. Una vez ahí, Godino le metió el 5 caramelo a la fuerza al niño para intentar callar su incesante llanto. Luego lo puso contra la pared, donde mientras lo detenía sobre ella usando su rodilla, sacó un piolín de su bolsillo y se lo enredó en el cuello dándole 13 vueltas. Curiosamente, no lo hizo por esto, obviamente, pero el clásico nudo para ahorcar a gente...
¿Son 13?
Son 13.
Ajá. Ah, órale.
Sí, por superstición y todo eso, pero el nudo de ahorcado son 13 nudos, las vueltas que se ven.
Dato curioso, ajá, legendario.
Gesualdo comenzó a pelear, así que Godino se quitó el piolín que usaba para detenerse los pantalones, lo cortó en 3 partes usando un cerillo y luego le amarró los brazos y las piernas al pequeño. Continuó ahorcándolo, pero se desesperó cuando veía que Gesualdo no dejaba de gritar. Es que también son demasiadas vueltas, no, ajá, puedes poner, no puedes suficiente...
¿Presión?
Presión.
Ok.
Sí. Eso no es un tip.
Ese es un... Ah, yo estoy bien espantado, güey.
Ese es un dato. O sea, es de verdad, pero no es un tip, güey. Pero es un dato. O sea, mientras más superficie de área hay en el cuello, menos estás apretando, güey. Si es más delgadito, es más fácil que la tráquea se aplaste. Pero ese fue el error de Godín en este caso. Pero digo, no es un tip. Es un dato médico, forense. Perdón, Moreno. Ya notando, ¿no? Claro.
Entonces, ¿qué grosor tiene que ser la cuerda, ¿vale?
Desde el hilo...
Pues para un amigo.
Lo mejor es usar un hilo de piano.
Ok.
Se llama garrote, lo usaban los italianos mucho. No, continuó ahorcándolo, pero se desesperó cuando veía que Gesualdo no dejaba de gritar. Así que comenzó a golpearlo en el rostro hasta que le sacó sangre. Cuando esto no funcionó para calmar los alaridos del asustado niño, Godino le clavó los dientes cerca de su boca y luego lo sacudió como lo haría un perro atacando una presa, güey. En su desesperación, así que lo agarró y ¡oh! lo estrujó, güey. Aún así, Gesualdo seguía vivo.
¿Y gritando?
No, ya estaba más
inconsciente.
Inconsciente. Entonces Godino decidió ir a buscar algo con que terminar de matar a su víctima. Salió de la Quinta Moreno, donde se encontró al padre del pequeño, Antonio, güey. Así se lo topó de frente al sastre, güey. Quien se había percatado que su hijo había desaparecido casi inmediatamente, güey. Y básicamente había seguido las pistas, comenzando con la niña que le vendió los caramelos, luego dio con la ama de casa que los vio pasar, uh-huh. y eventualmente con unos niños que le dijeron uh-huh. que vieron entrar a su hijo con otro niño a la tapia. Uh-huh. O sea, andaba detrás, güey, o sea, 10 minutos
intuición
atrás de él.
De papá, güey. Sí,
chinga, el papá andaba atrás y iba, te lo juro, 10 minutos atrás de su hijo, güey. Uh-huh. Antonio le preguntó a Godino que si no había visto un niño de unos 12 años con otro de 3. Godino, aprovechando su porte de niño pendejo, güey, dijo que no, que debería de ir a denunciar a la comisaría. Y Antonio, igual que todos los demás que habían caído en este juego, güey, no sospechó nada e incluso le hizo caso, güey.
No mames.
Estaba ahí, güey, su hijo estaba vivo ahí adentro, güey. Uh-huh. O sea, oh, fuck.
Sí, ay, güey, hubiera ido primero a buscar.
Es que
a la vez, güey, son esas desesperaciones.
Es que no puedes. No sabes exactamente cómo actuar en esa situación, güey.
Sí,
y terror psicológico.
Se fue. Ajá, sí. se fue con los policías.
Oh, señor.
Sí, el pobre señor sastre pues, estaba en un desastre. No, no me aplaudas, sí. Esas pendejadas.
Ay, güey, a mí me encantó, güey. No mames, güey.
Y Gabe así desaprobando, güey.
Gabe me está bucheando con la mirada, güey.
Güey, no, estuvo bien padre, güey. Me gustó.
Ay, güey. Pues en lo que el sastre ponía su, la denuncia.
En lo que arreglaba el desastre.
En lo que el sastre arreglaba el desastre. Godino consiguió un clavo de 10 centímetros y regresó a la escena del crimen. Puso el clavo en la sien de Gesualdo y usando una piedra como martillo, se lo clavó en el lado izquierdo de la sien hasta que la punta salió por la otra parte del parietal.
Ay, cabrón.
Sí. Cuando terminó su obra, cubrió el cuerpo del niño con una lámina. Calmadamente se fue a la casa de su hermana Josefa, donde almorzó, tomó mate y luego aprovechó para ir al baño a masturbarse pensando en el asesinato que acababa de cometer.
Ok.
Sí, era su... ¿Cómo te lo asesinas en serio, güey? Era lo sexual.
Pensando en cómo se lo clavó ahorita.
Buena esa.
Ah, güey. El papá de Gesualdo reportó en la comisaría lo que había escuchado de que su hijo había sido visto por última vez con un muchacho de 12 años. Medio escribió al petiso.
Sí, un pinche orejón.
Sí. Los oficiales Torres y Santillán inmediatamente supieron de quién estaba hablando. Resulta que el subcomisario Miguel Peire, de la Dirección de Investigación de la Comisaría 34A, que es la que cuidaba esa área, les había dicho a varios agentes, y especialmente estos dos, que vigilaran secretamente a Godino. Porque él como que dijo, este niño ha andado aquí.
Haciendo un cagadero.
Trae unos pedos, ¿no?
Pedos mentales, ya habíamos establecido. Sí. Antes.
Sí. Y los oficiales habían visto al petiso orejudo entreteniéndose, quitándole la cabeza a unos patitos. ¿Cómo? Que estaban enfrente de su casa. Así en un charquito, güey. Estaban los patitos, güey.
¿Y les quitaba la cabeza?
Los agarraba uno por uno, güey. Con la mano, le daba vuelta, le retorcía hasta que arrancaba la cabeza. La cabeza la aventaba al agua y los cuerpos los iba aventando a un lado.
Tenía que ser un collar, güey. Eso es obvio, güey. Si tienes una cabeza de patos, es un collar, güey.
Pues él iba haciendo esta cosa, güey.
Sí, o sea, nomás... Digo, si fueran gansos sería poético, güey, pero...
Sí, pero no, son patitos.
Sí, la masturbación.
Ajá. Y todo esto lo estaba haciendo a un costado de su madre, güey. Quien así como que le decía, no hagas eso. Y él, vete a la verga. Y la mamá nunca hizo nada, güey.
Qué pendeja, güey.
Para que te des... Sí, es madre ausente y padre abusivo. Siempre es una combinación de estas cosas que crean estos psicópatas. Pero los oficiales estaban viendo eso y dijeron, este güey es un hijo de su puta madre, güey. Y en esta ocasión, los oficiales, cuando lo vieron, sabían que este niño no estaba bien. Pero lo que estaba haciendo, tristemente, no era un crimen. Aún así, En cuanto supieron del secuestro y desaparición del pequeño de 3 años, inmediatamente pensaron en Godino. Antonio regresó a la quinta después de interponer su denuncia y ahora sí ingresó en ella. Dentro y debajo de la lámina encontró a su pequeño hijo ya sin vida. Todo lo encontró tibio. O sea, digo que iba minutos detrás de este de la pista de su hijo, güey.
Si no se lo hubiera topado, a lo mejor sí lo encontraba al
pinche. Tal vez se hubiera metido. O sea, si este güey no le hubiera dicho que fuera a hacer el reporte, tal vez
se
hubiera
metido. Ah, güey, sí lo mató bien recio, güey, bien feo.
Horrible, güey. Mientras tanto, los oficiales entrevistaron a los testigos y con esas declaraciones consiguieron una orden de arresto con el juez en turno, el doctor Oro, quien dictaminó que Godino debía ser arrestado, y cito, por ser el menor que en el día de ayer, alrededor de las 10 antes meridiano, acompañaba al menor Gesualdo Giordano en el momento de comprar caramelos en el almacén de la esquina Jujuy y Progreso, así como también por haberse visto después en las calles Progreso y Catamarca por los menores Ventura, Torres y Francisco Peluso y la señora de Moglia. Y soltaron la orden de aprehensión, güey.
Qué bueno.
Godino fue detenido el 4 de diciembre por la tarde en su domicilio en la calle General Urquiza. Lo encontraron tranquilamente tomando mate en el patio central y fue arrestado sin oponer resistencia. En su bolsillo, la policía encontró un recorte del diario La Prensa que tenía el reporte del asesinato de los niños, de varios niños.
Ah, era como su estampita de álbum Panini, ¿no?
Sí, güey. Sí. Se enteraron que como Godino no sabía leer muy bien, se los daba a sus amigos para que se los leyeran, güey. Okay. Era como su forma, era su playboy, güey. Toma, léeme sobre esto. Y le leían de los asesinatos que habían sucedido, güey. Y en la comisaría, inmediatamente confesó el crimen.
¿Tenía amigos?
Pues tenía conocidos de la colonia, güey. Como todos, eran así los niños del barrio y se juntaban. Nadie les caía bien el petizo y lo trataban bien y le hacían bullying.
Estaban las otras mamás diciendo, metan, escojan a la orejona que jueguen, no sean culos.
De esos de que dices, qué bueno que lo conocí como amigo y no como enemigo. Ajá. Un saludo a mi compa el Frost. La neta, güey.
Mira, de Israel Adrián, nuestro Jeffrey Dahmer, no vamos a estar hablando aquí, güey.
Y en la comisaría inmediatamente confesó el crimen, güey. Y no solo por el que estaba siendo acusado, sino que comenzó a dictarles toda su bibliografía asesina, comenzando con el atentado contra Miguel de Apoli. Se dijo, sí, yo lo maté. También traté de ahogar a este niño y aventé en las espinas. Todo, él...
Soltó la sopa.
Es que no tiene ese...
¿Filtro?
Ya atrapado, ya no tiene el filtro, güey. O sea, sí tiene el filtro de saber que lo que está haciendo estaba mal, por eso no lo atrapaban. Pero ya agarrado fue así de, sí, maté a este. No tiene el filtro de sentirse mal de contarlo, güey.
Ok.
Con esta confesión, la policía se enteró que Godino había sido procesado por tentativa de estrangulamiento del menor Roberto Carmelo Russo. Pero por razones que nadie puede explicar, el juez de instrucción, el doctor Juan de Campillo, lo había puesto en libertad por falta de mérito el 12 de noviembre de 1912, a pesar de que el padre, los hermanos y varios testigos y la víctima habían testificado en su contra.
Ah, cabrón.
O sea, el niño de 2 años dijo, sí, el orejón, pues como pudo, el papá, los hermanos, todos. Y entonces el juez fue así que, no hay mérito, suelten. O sea, que me da un hueva.
Niños siempre serán niños.
Sí.
Boys will be boys.
Haber sido un pedo así, güey.
Sí, güey.
Es un pedo de ese bien machista de los niños son niños y juegan duro y aguante. No lo había pensado. Esto a su vez sacó a la luz que dentro de la fuerza policíaca, los dos oficiales que vigilaban a Godino, ¿se acuerdan lo que les dije? No eran los únicos que sabían de la bestia orejona que acechaba las calles. Sí, la risa que se daba, pinche Dewey, güey. Acuérdense que todo este tiempo es Dewey, güey. Toda la fuerza policíaca de ahí del sector había advertido a sus propios hijos y familiares de que se cuidaran del petiso orejudo, güey. O sea, ellos sabían que este güey estaba haciendo chingaderas, güey. Durante el interrogatorio, también le preguntaron a Godino que cómo es que escogía a sus víctimas, lo que tú preguntabas ahorita. A lo que contestó, y cito, busco niños con cara de sonsos y que no tuvieran mucha fuerza.
¡Qué pedo, güey!
Che vato.
Pues sí, es culo, güey.
No quiero esforzarme.
Pinche vato huevón, ¿no?
Y aparte, cara de sonso.
Oye, güey, hace poquito me mandó un mensaje un fan argentino.
que en su colonia había unos dealers que eran gemelos y eran gordos, pero sobrepeso así elefante, ¿no? Acá. Uh-huh. Así unos cuatro yo, güey, haz de cuenta. Y que los güeyes cuando llegaba la shota a arrestarlos, güey, los güeyes se abrazaban, güey, no se los podían llevar, güey. Y que un día murió su gemelo y ya este güey...
¡Ya lo arrestaron!
No, se murió el gemelo... El
sí, pero pudieron arrestar al otro.
No, se engordó más... Ah, no te creas. Pero, sí, que ya pues el güey ya no está delicado.
Por lo regular, cuando un gemelo solo de otro es dentro de la matriz, güey, ¿no? Ya, cuando están grandes.
Imagínate los así abrazados a las chicas cosotas. A ver, llévenos.
Está bien.
¿Cómo te los llevas, güey? No. Así le hubiera aplicado el pinche orejas, güey. Se hubiera amarrado con varios orejones y fueron volando.
¡Obras, cobardillas! Voladoras, ¿verdad?
Ajá. Sí, ¿no?
Pues, aparte de decir que los escogía por sonsos y porque no tuviera mucha fuerza, añadió que mataba para experimentar la voluptuosidad del dolor. Obviamente, voluptuosidad lo agregaron en la hora de escribirlo, ¿verdad? No creo que el petiso haya dicho la palabra voluptuosidad.
Pero petiso apenas sabía leer, güey, ¿no?
Pero sí dijo que lo que gustaba era el dolor y la agonía de sus víctimas, que ya muertas no le inspiraban nada. Lo cual indica que Godino era un asesino en serie de proceso. Lo que le excitaba era partirles la madre hasta que se murieran. Por eso luego que estaban muertos a veces les trataba de golpear como para a ver si sacaba algo más. Ajá, pero rápidamente se aburría y luego ya nomás pues se masturbaba después recordando, pero luego tenía que volver a lo mismo. Pero no le importaba nada más que que les doliera. Uh-huh. Al día siguiente de su confesión, lo llevaron a la morgue para identificar a su víctima. Godino... Y no sé por qué hacen... Güey, son estas pendejadas de Latinoamérica. Eso de ponerte frente a frente todo el careo y esas pendejadas. O el que los ponen y les toman fotos con lo que se robaron y las armas. Ajá. Eso va en contra de tus derechos, güey. Porque ya tienes una foto, aunque no sea tu marihuana o tu pistola, ya tienes fotos con... Eso no es parte de un proceso legal, pero bueno. Sigue pasando ahorita. Uh-huh. En toda Latinoamérica lo vemos como bien normal. Está de la verga. En estos tiempos te llevaban al ver el cadáver, güey. Y Godino está bien emocionado. Dijo que a huevo, que sí, vamos a ver el cadáver.
Para jalármelo ahorita.
Y accedió.
Seguramente sí pensó sí, güey.
Güey, de hecho, Godino accedió felizmente. Porque, y cito, quería ver si todavía tenía el clavo, güey, en la cabeza.
¿Eso lo dijo enfrente del sastre?
No, ahí enfrente de los forenses policías, adentro de viendo el cadáver. O sea, le dijeron, ¿por qué viniste? O sea, ¿por qué tienes la emoción? Y dijo, quiero ver si todavía tiene el clavo. Me da curiosidad.
Me lo regala.
Cuando le mostraron el cuerpo, los forenses Negri y Lucero, por alguna razón que no explican, nomás dicen que decidieron revisar los genitales de Godino ahí mismo, güey. Yo creo que vieron algo raro, güey. Pero comprobaron que el petiso rejudo tenía una erección, güey. Entonces, sí, güey. Fue a ver el cadáver para excitarse y se excitó. Tanto que los forenses lo notaron y lo apuntaron en su reporte.
Vértebra.
Ahora bien, la culpabilidad de Godino no estaba en cuestión a la hora del juicio. El problema con su caso vino a partir de decidir cómo juzgarlo.
Sí, menor de edad.
Ajá, además de ser menor de edad. Por lo cual se quitó de la mesa la posibilidad de sentencia de pena de muerte, que hubiera sido automática. Se cuestionaba si estaba loco o no, y por ende si debía ser mandado a prisión o a un hospicio para gente con problemas mentales.
Okay.
Es importante denotar que del lado de la defensa...
Es que ya, o sea, llegó el punto donde los jalones de orejas ya no eran suficientes.
Pues como le quedaron tan grandes, güey. Es importante denotar que del lado de la defensa... Los expertos que alegaban por la inestabilidad mental pertenecían a la escuela de psicología criminal conocida como Lombrosiana, por su creador Cesare Lombroso.
Ok.
Cesare Lombroso, un italiano nacido en 1835, que mantenía que pudo demostrar que las mujeres tienen un grado de inteligencia inferior.
Verga.
Y cito, la mujer normal tiene muchos caracteres que la aproximan al salvaje, irascibilidad, venganza, celos, vanidad. Luego postuló que en sus teorías psicológicas, que los hombres deshonestos tenían tatuajes, mientras que los honrados no. Y que todos los criminales tienen una personalidad típica. Así que con solo revisar sus facciones y buscar cosas como prominencia en la frente,
ya había escuchado ese pedo,
Simón. Pómulos salientes, ojos achinados y protuberancias en el cráneo, un psicólogo podía determinar quién era un criminal y quién no. Sin que siquiera la persona hubiese cometido un delito.
Era esta práctica donde medían el cráneo.
Frenología.
Frenología.
Ajá. No la inventó él, pero la agarró para su práctica.
Ah, ya.
Y, güey, hubo gente que el psicología... Esto fue toda una rama cabronzota al grado donde la policía empezó a arrestar gente nomás siguiéndose en esto. Y ajá, se justificaban. Ah, no, sí, pues es que te... Mi cara para la frenología, por tener las cejas anchas y uh-huh, todo esto, yo soy criminal. Sí. Y lo tengo tapajes. Ay, puta madre, güey.
Sí. Sí, sí eres.
De hecho, hay una parte bien cagada, güey, donde él comparaba que los criminales son salvajes, igual que las mujeres, uh-huh, y los comparaba a los animales, porque los animales es lo más bajo de lo bajo. Pero luego, varios psicólogos y todo le decían, oye, pero los animales no son ni buenos ni malos, güey. O sea, uh-huh, son buenos, son naturales, no pasa nada. Entonces, güey, con tal de comprobar su teoría, güey, Lombroso se puso a comprobar que los animales eran malos, güey. Poniendo como ejemplo de que las cigüeñas, hay momentos en donde con su nuevo amante, con su nueva pareja con la que están usando, van y matan al otro, a la cigüeña macho, uh-huh, y se quedan con el huevo que pusieron y hacen una nueva familia, güey. Y esto lo comparo, no, los animales son malos y hacen patricidios y todo eso. Y entonces mi teoría es correcta, güey. El vato estaba de la verga y lo culero es que esta forma de pensar en la psicología y en todo la ciencia criminal perduró años. Mm. Años.
Qué pedo, güey. Uh-huh.
Y en este caso, pues, hay un chorro. Los expertos que estaban a favor de mandar a Godino a un hospicio especializado argumentaban científicamente que el petiso orejudo sufría de, y cito, una alienación provocada por una imbecilidad incurable.
Alienación.
Okay. Provocada por una imbecilidad incurable. O sea, era un imbécil
estás
crónico.
Bien meco, hijo, por eso nadie te quiere.
¡Eres un imbécil crónico! Durante el juicio, le hicieron varias preguntas para justificar esto. Yo le voy a pedir, esto va a ser un isito, pero le voy a pasar esta conversación citada a Borre, para que por favor nos hagas el favor de leer este interrogatorio.
Ok.
Con acento para argentino. Meterle el feeling argentino, güey, se lo merece, güey.
A ver, mira, dice así,
Pibe, ¿es usted un muchacho desgraciado o feliz? Yo soy feliz. Nene, ¿no siente usted un remordimiento de conciencia por los hechos que ha cometido? Yo no entiendo lo que usted me pregunta. ¿No sabe usted lo que es el remordimiento? Creo que no, señor. ¿Pero por qué mataba usted a los niños? Porque me gusta.
Wow.
¿Por qué mataba usted a los niños? Porque me gusta, infeliz.
Yo le agregué el infeliz porque okay, como que se viera cara de verga, ¿no?
Pero sabemos que ahí estaba, nomás yo lo han de haber quitado.
Pibe, ¿se anima usted a matar a algunos niños idiotas del hospicio?
Eso ya son como español, ¿no?
Sí.
Por supuesto, nene. ¿Cómo haría para matarlos? ¿Le pegaría con un palo en la cabeza y lo dejaría al lado del niño para hacer creer que el palo que le había caído por casualidad en la cabeza?
Ok.
¿Palabra del señor? ¿Se la vamos?
Palabra de Maradona.
¿No? Palabra de Maradona. Sí. Pelusa.
Sí, pero eso contestaba, güey. O sea,
se me meten al hospicio, los va a matar.
Sí, madre, ¿vas a matar en el hospicio? Sí. ¿Cómo? Lo va a hacer parecer un accidente. Con un palo. No tenía buena...
Era bien culo, güey.
Era culísimo, güey.
¡Nene!
Y es como el triple largo esa cuando lo cuestionaron y todos son así. O sea, cero remordimiento, güey. Uh-huh. Cero como noción de que hizo algo mal. Cero noción de lo que le estaba pasando y lo que estaba confesando, güey.
Y un juez ahí, ¿no? Pero es que es niño, pibe, velo. Es un pendejito.
Los niños son niños. Sí, para los expertos en estos tiempos, estas declaraciones eran prueba de que en efecto Godino era inimputable por cuestión de ser un imbécil. Literalmente. Wow. Porque imbécil puede ser un término.
Sí, era un diagnóstico.
Clínico, era un diagnóstico clínico, imbécil. Estás imbécil. Ajá. Pero ahora sabemos que dentro de estas respuestas, Godino muestra los factores claves que se buscan para saber si un asesino en serie es o no responsable de sus actos. Esto es, Godino claramente sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, uh-huh, al grado de que su modus operandi estaba construido alrededor del concepto de no ser atrapado por la policía. Uh-huh. por siendo este, pero siendo de los tiempos donde pasó todo esto, donde podías meter a la cárcel a alguien porque tenía una cresta en el cráneo, haciéndolo un criminal. El juez Ramos Mejía declaró inimputable a Godino en noviembre de 1914 y lo absolvió.
What,
y cito, fallo. Declarar irresponsable al menor Cayetano Santos Godinos. Declaro.
Yo declaro.
Por el poder de Maradona.
Y el poder del River.
Que Santos River Godino. Y Maradona juntos no van.
No, de boca.
Puta madre.
Sí, güey. Pero no mames, discúlpame.
Todos los fans argentinos que ganamos este año ya se acaban
de ir a la chingada. Sí, no. Acaban de apagar rápido. Es el Boca.
Güey.
Estoy tomando.
Declarar responsable al menor Cayetano Santos Godino por los hechos que originaron la instrucción del presente sumario. Por habérsele encontrado en estado de alienación mental, según la opinión uniforme de los peritos, siendo peligroso en grado extremo mantenerlo en el hospicio de la Merced Pabellón Lucio Méndez. O sea, básicamente dijo, es un imbécil, no se puede ir a la cárcel.
No hay que meterlo al manicomio, no hay que meterlo a la cárcel.
Sí, o sea, en estos tiempos pensaban, está tan hardcore lo que dijo que tiene que haberlo dicho por imbécil, no por sociópata. Que se entiende, en estos tiempos todavía no se sabía todo lo que sabemos ahorita.
Ajá.
El fiscal solicitó que el proceso se elevara al plenario por no estar de acuerdo con la resolución, obviamente, y apeló a la sentencia diciendo que la tesis lombrosiana con la que se había calificado a Godino como un, y cito, loco moral, era arcano y que no debía tomarse en cuenta. O sea, todavía hay gente que decía esto de lombrosiano, aunque seas un psicólogo con maestría y doctorado, me vale Vargas.
Me lo paso por los huevos.
Lo que estás diciendo es una estupidez. Ajá. Yo no soy psicólogo, pero con sentido común. Ajá. Puedo saber que este güey sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Su instinto fue comprobado como correcto cuando el petizo orejudo, mientras estaba internado en el hospicio, intentó matar a un inválido en su cama y a una persona que iba pasando en silla de ruedas, güey. No más porque sí.
Ok.
Fue un whoopsie.
¿Por qué?
No más, güey. Porque este güey ve a alguien indefenso y lo...
¿Y quería matar?
Quería matar.
Más bien, quería matar y nomás atacaba a alguien indefenso porque él...
No quería batallar.
Más fácil, no quería batallar.
Y borrar... dispararle a Carlos con su rayo láser.
Me trabé bien, culero.
A pesar de esto, la defensa alegaba que, y cito, el imputado es un imbécil totalmente irresponsable, revistiendo su alienación mental, la forma de locura moral con el agravante de sadismo y siendo además un degenerado congénito a quien le corresponde el hospicio y no la cárcel.
¿What? Sí, sí. La defensa siguió con
este güey. Con este güey tiene que estar en un hospicio. Finalmente, la Cámara de Apelaciones estuvo de acuerdo con el fiscal. Y el 12 de noviembre de 1915 lo sentenciaron a prisión por tiempo indeterminado.
O sea, agarraron... Ni siquiera fue cadena perpetua. Fue, tú vas a estar ahí, no sabemos
hasta
cuánto.
Hasta quién sabe cuándo, güey. Como cuando te meten en un manicomio, que es como que pues, indeterminado hasta que te mejores. Pero acá fue a la cárcel hasta que... Ah, no sé.
¿Puede ser mañana? Tiempo. Puede ser en 100 años, perro.
Hasta me vale verga cuando vas a estar ahí. Fue trasladado a la cárcel de Las Heras y luego a la cárcel de Ushuaia o Ushuaia. No sé cómo se pronuncia, pero es U-S-H. No sé si Ushuaia.
¿Quién sabe?
No, ya los de Argentina, por favor, díganos cómo se pronuncia.
Perdónenme por
Ushuaia. Esa madre del River, güey.
Neta. No, güey, ya no hay... Ya
no mames, güey.
Me siento bien mal, güey.
Ya la cagaste. O sea, no sabemos que lo hiciste no con esa intención,
no,
pero...
No mames, güey. Es que ya es religión, cabrón.
¿Sí? Sí, sí.
Pero a lo mejor ganamos fans del River, güey, también.
Los ocho, güey. Es eso, sí.
La ciudad está dividida ahí, güey. River, Boca.
Pues la cárcel de Ushuaia... Ushuaia... Es conocida como la prisión del fin del mundo, güey. Que era equivalente a una prisión rusa en Siberia. O sea, era lo peor de lo peor, güey. Su sentencia final del petizo fue de ser responsable de 4 homicidios... 7 tentativas de homicidios frustrados por las circunstancias.
Ok.
Y 7 incendios intencionales.
¡Oh, la verga!
Sí, güey. A los pinche 16 años, güey. Tiene 16 años este cabrón. En prisión se le hizo otro examen psicológico donde se le clasificó como de, y cito, actitud humilde, fisionomía estúpida.
Ya llegó tu estudio, güey. Estás bien estúpido, amo, de tu fisionomía.
Te amo, Argentina, que te hagas este término.
Sí, creo que es tu regionalismo, ¿no?
Si no lo es, ¿qué verga, es oficial, güey? Este es un doctor, un psicólogo. Físicamente, estúpido. Está estúpida su cara.
O sea, wey, clínicamente te pueden diagnosticar con tener cara de estúpida, güey.
Sí. Eso sí está bien, pero... Fisionomía estúpida. Atención disminuida. Percepción disminuida. Memoria conservada. Excelente para recordar fechas y lugares. Inteligencia deficiente. Invisibilidad. No, invisibilidad. Imbecilidad. Ah, no, es imbecilidad. Imbecilidad.
Imbecilidad, eso. No, sí.
Imbecilidad.
Imbecilidad es un güey que es invisible, pero es muy imbécil para saber que es invisible. Entonces, el güey piensa que sí lo están viendo y nada más se siente ignorado.
Oye, pero aquí lo ves que tenemos a psicólogo diciendo: este vato tiene cara de estúpido y es un imbécil, güey. Y esto es ciencia.
Ese es tu crimen, güey.
Sí, tengo doctorado. Yo estudié doctorado para poder identificar imbéciles y estúpidos. Este güey es uno de esos. Definitivamente, güey. Ay, güey. Sugestionabilidad y automatismo. Picardía y picardía.
¿What?
Picardía, al parecer, es un síntoma también.
Era pícaro.
Y te me encanta. Sexualidad, pederasta pasivo.
Ah, cabrón. Okay.
No sé si se refiere a que es
niño. Pero era menor, ¿no?
Sí.
Pues sí. O sea, le gusta.
A lo mejor por eso es pasivo, porque él es menor, pero se chingaba niños menores que él.
No, o sea, pasivo. Supongo que en ese contexto, pasivo es el que recibe.
Lo cual no tiene sentido.
No tiene sentido porque.
Él se los daba, ¿no?
Pues sí, o sea, más bien, pero lo que decías, ¿no? Que, o sea, en la cara se le tocó recibir y por eso.
Sí, de hecho, ahorita vamos a saber un poquito más de eso. El 4 de noviembre de 1927 fue sometido a una operación de cirugía plástica, donde le fueron recortadas sus orejas aladas con la finalidad de ayudarlo, ya que el criterio seguía siendo que en ellas era donde radicaba su maldad y su instinto criminal.
No mames.
Así como el jugador este de fútbol, ¿no? Héctor, que se llama Héctor.
¿Cómo? ¿El Héctor Herrera?
Héctor Herrera.
¿El Furcio? Sí.
Claro, era porque no era aerodinámico, ¿no?
Yo pensaba que al último iba a decir que era Ángel Di María, güey. No, este güey se lo mandaron a jugar al PSG, ¿no? Así de condena, güey.
Se rehabilitó.
Tuvo un paso no muy chido por el Manchester United. Terminó en el PSG. Sí,
no, lo trataron de operar de las orejas porque se con esta idea lombardiana de... si le quito... Porque no nomás era... Esto los criminales se ven así, sino... El estar así es lo que te hace criminal. Entonces, si los operas, se les quita, güey.
Sí. Ahí, disculpe, joven, lo voy a diagnosticar con cara de villano. Es una condición terminal.
Y la cara condición de villano. Tiene porte de pendejo. Y inteligencia de basura. Entonces, yo soy médico, es lo que estoy diciendo, es legal. A sus 23 años, intentó conseguir la libertad condicional, pero fue rechazada. Para este tiempo, ninguno de sus familiares lo había visitado en la cárcel o siquiera le había mandado una carta, güey.
Ay, pues si no lo hicieron cuando vivían con él y que era bebé, güey.
Sí, güey. De hecho, la mayoría se habían retornado a Italia, güey. Y fue así, completamente abandonado por la familia que nunca estuvo ahí para él, güey. Que el 15 de noviembre de
1944... Y el güey así de... Nunca espero nada de ustedes.
Sí, y aún así me decepciona.
Yo en Argentina,
¿verdad? Ay, no. ¿Cómo va a poder?
Ay, el 15 de noviembre de 1944, Cayetano Santos Godino falleció en prisión por una perforación intestinal clasificada como, y cito, hemorragia interna por proceso ulceroso gastroduodenal.
O sea, su pedo del intestino toda su vida fue lo que lo terminó chingando.
Exactamente, güey.
Hasta lo filerearon, ¿no?
Lo penetraron de más.
Ahí te va.
Así la le causa... dijeron antes.
La causa de esto, se debate. Unas fuentes hablan de que lo mataron unos internos a golpes. O sea, no lo mataron a golpes. Lo golpearon y esto causó.
Y se murió.
Ajá. Le reventaron los intestinos. Después de que Godino mató a dos gatos. Dicen uno pardo y uno negro. Que eran mascotas de los prisioneros. Eran los gatos de la cárcel. Uh-huh. Y luego los aventó un asado. Güey. O sea, los mató, llegó con ellos muertos. Uh-huh. Y los aventó un asado. En lo que estaban cocinando los internos. Y uh-huh. se emputaron y lo agarraron a
putazos. O sea, al asador los echaron. Los echaron.
¡Al sí, asado! Sí. ¡Al asado! ¡Che!
No sé qué es el asado, güey.
Puta madre, si te iban a matar antes por lo del ajá. boca, güey. Ahora más. El asado. ¿Te acuerdas cuando es la carne asada en Argentina?
Sí, por eso, güey. Al asador. Lo echaron al asador, te decía. Sí, y...
pero es diferente. Luego hablamos.
Es donde ponen un chingo de salchichas, güey. Y chuletitas acá chidas, Simón.
Fuego.
Está bien rico. Fuego, se ve bien rico.
Huelgas de cadena. Ah, sí, somos hermanos en carne. Ah, sí, Argentina, sí. Argentina, sí, hermanos neta. De carne.
Hermanos de carne.
De alfajor. Sí. De cajeta no, porque cajeta ya es otra cosa. Acá son dulce, allá es caca.
Ajá. Sí. El punto es que dicen que por eso lo golpearon. Uh-huh. Y esto es mentira. No murió por eso. Sí mató a los dos gatos y sí los aventó al asado.
Ok.
Y sí le partieron la madre. Pero esto sucedió varios años antes de su muerte. O sea, sí fue un culero que hizo esto. Uh-huh. Pero no se murió por eso. Lo que es muy posible, y en su hemorragia interna, y viene al final en los documentos, pero con el lenguaje para no como incriminar el pedo,
okay.
es que fue causada por el abuso sexual constante que sufrió por parte de sus compañeros en prisión. Entonces le atinaste perfectamente.
Lo mataron a cochadas.
En la cola.
Ajá. El que por culo vive, por culo muere.
Por el culo muere. Qué bueno, güey. Fue un buen final para este hijo.
Oye, güey, imagínate qué tan cabrón, güey, estaba ese güey que los asesinos de esa prisión lo mataron por hacer culeradas, güey, ¿no? Así. Ajá,
sí, claro, ¿no? Y es un asesino de niños, güey. O sea, cualquier persona que entra a la prisión por violación o crímenes contra niños.
Les va a culero.
Los mismos crímenes. Puedes ser el peor criminal del mundo y ahí mismo te van a hacer mierda.
Es que si hay un honor entre delincuentes, ajá. ¿no? Hay un...
El honor entre ladrones, criminal. Uh-huh. Y más que nada hay cierto... como sentido común y honra.
Ajá.
Que niños, mujeres, ciertas cosas que no se toleran.
Sí, man.
Pero varios años después de su muerte, cuando se estaba removiendo el cementerio de la antigua prisión de Ushuaia, uh-huh. se toparon con que los huesos del petizo orejudo no estaban.
Ok.
Y cuenta la leyenda, o sea, el guardia del cementerio.
Uh-huh. Se lo comieron los gatos.
Yes. Perdónenme. Que la esposa del gobernador había conseguido, había comprado el fémur de Godino y lo tenía en su posesión. Entonces, esto lo contó el guardia y hasta ahorita no se sabe si es real o no. Uh-huh. Que el gobernador en este tiempo, su esposa consiguió el fémur y lo tenía ahí guardado y por allá de andar. Y esa fue, así es como terminó el petizo orejudo, el hijo de la chingada, uno de los asesinos en serie más culeros y más jóvenes que el mundo jamás haya visto.
El Dewey.
El Dewey.
Matando niños,
El Dewey mata niños.
Culero.
Oye, güey, ¿no se lo habrá robado para hacer una pinche brujería o algo? Acá de que, es el hijo del mismísimo Satanás, voy a hacer...
No, a mí se me hace más como... Si yo tuviera el poder
de conseguir... Tengo dinero y no sé en qué gastármelo. Tráeme el hueso de un asesino.
Si yo tengo el poder de conseguir el fémur de Jeffrey Dahmer, yo tendría el hueso de Jeffrey Dahmer en mi baño.
Estamos viendo la cara de Gavin en este momento. Desaprobación. Total desaprobación.
Y puso así los brazos hacia arriba. Sí.
Como, levantó los brazos como chingada madre.
Ajá. Pues sí, esa fue la historia de Cayetano Godino. Godino.
Que se va a la verga ese güey mil veces, güey.
Ya se fue a la verga mil veces. De hecho, le dieron la verga mil veces y luego lo mandaron a la verga. Ajá.
Tan solo era un pibe. Ajá. Y todas las maldades que hizo, güey.
Está muy cabrón. Como siempre, víctima de...
Era fan del pájaro en cajas y...
y murió por...
Y murió...
con el pájaro encajado.
Más o menos, mira.
Hubo mejores momentos. Sí. Hubo mejores Así momentos es. Y podemos quedarnos con esos recuerdos mejor.
Así es. Sí, yo creo que los demás.
Como dije al principio, no siempre se gana, güey. Hay que aceptarlo, güey.
Este podcast es una historia de vida.
Es fluido. Es orgánico.
Aquí nos ven
creatividad líquida. Nos catalogaron la otra vez y me encantó, güey.
¿Creatividad líquida?
Aquí ganas y pierdes. Lo estás viendo en tiempo real. Cómo nos va bien y luego
se cae.
Y luego cagando. Horrible.
Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @leyendaspodcast. También me pueden seguir como Ningún Eduardo.
A mí me pueden seguir como Mario López Capi. Yo le voy al Boca, güey. Es neta. Sorry. Se me fue.
Ya.
Es que era como para nivelar entre el bien y el mal, güey. Ya ustedes decían cuál es el bien y cuál es el mal.
Mira, a nosotros tienes que explicar. Tienes que explicarle a toda la gente.
Por eso lo digo. Tienes que explicarle a toda la gente.
Va a tener que mostrarles el próximo mes. Más te vale que en tus redes empieces a mostrar ese amor verdadero que tienes.
Sí, no. Yo siempre he dicho que... Por Maradona, güey.
Empieza ahorita.
Por Maradona.
Empieza ahorita. Y a mí me encuentra como Elba Diablo. Aprovecho para mandarle un saludote a las dos personas que conozco de Argentina, que son Pablo y Liz, que tienen dos borregos.
Ah, sí, es cierto.
Uno se llama Badía. Bueno, Joe, y el otro se llama Gabe. Ajá. Y están hermosos. Y los amo. Espero poder ir a visitar Argentina algún día y verlos. No estoy seguro que nos escuchen, pero estoy casi seguro que sí nos escuchan.
Con choripán.
Sí, pero... Uh-huh. Los amo, los adoro. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub. Nos vemos el próximo miércoles. ¡Macabroso! Y esa fue la historia del petiso orejudo. Pequeño hijo de su puta madre.
Orejón, no sé, es que, güey, mataba niños. Era un niño matando niños.
Era un niño matando niños con la cara de Dewey. Es que no puedes ignorar. Deje que vean los show notes. Es Dewey de Malcolm in the Middle y está graciosísimo. No, entiendo por qué no sospechaban de él.
Pues sí. Y pues ahora no les queremos decir nada más que cuídense. Crean en lo que crean, hagan lo que hagan, sean las tradiciones que sean, las que tengan en su familia o ustedes. Pásenla bien, cuídense entre todos y no se abracen, no se junten ni necesariamente.
No compartan el pavo.
No compartan el pavo, hagan todo lo necesario por mantenerse seguros para que puedan pasar sus fiestas a gustos, sin preocupaciones de cosas raras y viruses y eso.
Exacto. Bueno, cosas raras, va a salir el Krampus. Es así. No hay nada que nos pueda salvar de ellos. Feliz Yule. Feliz Navidad. Feliz todo lo que estén celebrando el día de mañana. Y cuídense para que el año nuevo lo puedan celebrar otra vez cuidándonos. Y ya nomás quedan 6 meses. Ya llevamos 8. Último tirón. 6 meses más. Nomás hay que cuidarnos.
Sí, mira, ya nomás falta que nos llegue la vacuna y luego...
Que se vacunen los senadores y todos esos güeyes. Y luego lo que nos dejen.
Y luego ya. Que se vacunen Me pregunto qué conseguiré primero, ¿un PS5 o la vacuna?
Hijo, es complicado. Vamos a tener que hablar de eso. Seriamente, me acabo de meter un dilema existencial también.
No, pero lo que iba es de que, o sea, ya cuando nos llegue la vacuna, pues ya va a estar la nueva cepa dominando. Entonces vamos a tener que esperar la otra. Va a estar padre.
No la llevamos. Seguimos cuidando por un rato. Eso sí. Nos queremos muchísimo. Gracias por otro gran año, otras grandes fiestas de solsticio. Los queremos mucho y pues nos escuchamos ya para casi empezar el año nuevo. Bye.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas. mayúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.